las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE en este 3 de julio, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Es lo mejor que puedes hacer, sí, para aprovechar bien el día, que luego viene el calor y todo da más pereza. Día todavía de muchos movimientos en nuestras carreteras, los que vuelven del fin de semana, los que trabajaron ayer y salen hoy de vacaciones, y en el debate sobre el precio disparado de los combustibles se ha colado la supresión, al menos de forma temporal, del impuesto de hidrocarburos. Es una propuesta que ha hecho el PP este fin de semana y es una vieja reivindicación que vienen repitiendo los transportistas, una demanda que llevaban en su hoja de reclamaciones durante la huelga de marzo, pero que de momento el gobierno no la tiene ni siquiera encima de la mesa. ¿Qué supone este impuesto especial de hidrocarburos? Una cantidad fija que se aplica tanto al diésel como a la gasolina. En el caso del gasóleo son 38 céntimos, en el de la gasolina casi 50, en concreto 47 céntimos. Lógicamente no es el único impuesto, porque está el IVA del 21%, está el impuesto sobre ventas minoristas del Estado, en fin. De lo que tú pagas por llenar el depósito de tu coche, el 50% se va en impuestos. Decimos que el gobierno no se plantea la supresión del impuesto especial de hidrocarburos porque dejaría de ingresar en torno a 3.500 millones de euros. Las comunidades autónomas también verían mermados sus ingresos y en una parte más pequeña las corporaciones locales. El Estado dejaría de ingresar entre 3.500 y 3.800 millones de euros, pero lo podría compensar con todo lo que ha recaudado de más por el alza de los precios vía el IVA. La estimación es muy similar, lo que saldría comido por servido. Pero no, de momento todo lo fía a la bonificación de los 20 céntimos que hace ya muchas semanas se tragaron las reiteradas subidas. En las últimas horas hemos pasado por varias gasolineras y encontramos situaciones de todo tipo. Desde Pablo, malagueño, 29 años, está pensando en vender su coche y comenzar a circular en moto porque es más barato.
Yo voy a vender mi coche porque no quiero pagar tanto en gasolina. Ahora me quiero mover en moto todo. Pues en AVE o algo de eso sí consigo que sea barato, porque es que me parece un robo, vamos, lo que cuesta la gasolina.
Un robo es la palabra que más escuchamos en las gasolineras. Situaciones como las de Pablo y también como las de Martín. Viendo el volumen de movimiento durante este fin de semana, movimiento en las carreteras, esos 4,5 millones de desplazamientos previstos por la DGT, refleja muy bien la situación general. Martín tiene cerrado un viaje, sabe que le va a costar casi el doble llenar el depósito, aún con el descuento, pero lo asume y mantiene su destino.
No, la verdad que bueno, ya teníamos el destino que nos vamos a Cádiz, pillado hace tiempo, nos íbamos en coche, pues habrá que pagar más por la gasolina y ya está, no hemos cambiado.
Y esta es otra de las constantes también, la resignación, una resignación generalizada que sería muy distinta de haber otro gobierno en Moncloa. De eso tenemos pocas dudas. Con otro gobierno, con el gasoil, con la gasolina por encima de los 2 euros, había respuesta en la calle. Habrá que ver la evolución de esta semana, pero todo indica que van a seguir en registros muy altos después de una levísima caída en los últimos dos días de apenas un par de céntimos. Lo que hay que estar también muy pendientes es de la evolución del coronavirus. Las vacaciones han comenzado con un repunte de casos que, por otro lado, había sido ya anunciado por epidemiólogos como Salvador Masip.
El aumento de contagios era totalmente esperable. No creo que ningún político, ningún experto, ningún sanitario creyera que no iba a pasar. Cuando teníamos una variante tan contagiosa como era ya la Omicron anterior y ahora aún más con las presentes, y no hacemos ningún tipo de medida de restricción, obviamente los contagios van a aumentar.
En esta previsión coincide también el epidemiólogo Quique Bassat, con el que hablaremos en la mañana del fin de semana de COPE a partir de las 8:15. Es lo normal en todos los tipos de virus que haya picos. Ahora mismo la incidencia entre mayores de 60 años, que es la única que registran Sanidad y las comunidades autónomas, roza los 1.000 casos. Pero no hace falta acudir a las estadísticas, que en este caso son demasiado incompletas. Todos, absolutamente todos. Hemos visto cómo se multiplican los casos a nuestro alrededor con un patrón común. Los síntomas son más leves. Primero por las vacunas. Y luego porque esas variantes BA4 y BA5 presentan cuadros mucho menos letales. Es el caso de Alicia.
Tengo conocimiento de mucha gente que está como yo, que ya se les ha pasado los periodos febriles, por decirlo de alguna manera, que no han tenido ninguna complicación, que no tienen síntomas, pero que sabiendo que tienen carga positiva y pueden contagiar, siguen saliendo a la calle. Y me parece un auténtico despropósito.
No está de más seguir haciendo llamamientos a la responsabilidad. Ahora mismo hay dos debates fundamentales. Si el gobierno se va a limitar a recomendar el uso de mascarillas en recintos cerrados o en lugares muy concurridos, o si va a recuperar algún tipo de obligatoriedad. No parece que lo vaya a hacer a lo largo de este verano. Y el otro debate es si es el momento de empezar a aplicar la cuarta dosis a los colectivos más vulnerables, entre los que, como no, se sitúan nuestros mayores. Estamos a las puertas de una semana en la que Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Podemos, va a presentar oficialmente su proyecto político que ha llamado Sumar. Hay varios elementos que ya de por sí son una declaración de intenciones. El logotipo es lo de menos, lo hemos conocido en las últimas horas, era previsible. Esas dos líneas rectas cruzadas que recuerdan el símbolo de la suma. Luego está el lugar elegido para la presentación. Matadero, Madrid. Sí, sí. Hoy es un espacio cultural, un centro contemporáneo, pero durante décadas fue el matadero municipal de Arganzuela. Ya veremos si esto no es una metáfora del final del proyecto de Yolanda Díaz. Al margen de lo secundario, en el lado más político hay dos elementos cruciales. El primero es que de momento no hay rastro de Podemos en este Sumar de la vicepresidenta. Ni Yone Belarra, ni Irene Montero, que por cierto ha estado muy ocupada en ese viaje por Estados Unidos a costa de todos, acompañada de su séquito para vender lo bien que lo hacemos en España con el aborto. Nadie en el Partido Morado, mucho menos Pablo Iglesias, ha mostrado su apoyo a ese intento de Yolanda Díaz de quitar el halo de radicalidad que tiene Podemos, aunque la esencia política sea la misma. El que sí se ha pronunciado en las últimas horas es el ministro Garzón, ministro de Consumo, que es como el perro tristón del anuncio. Tristón solo quiere un amiguito. Bueno, pues eso, ahora busca alguien que le quiera y que le permita seguir viviendo y muy bien de la política. Y con Yolanda Díaz de hueco. Los dos son del Partido Comunista, o lo que queda de él. La vicepresidenta también formó parte de Izquierda Unida, aunque luego se desvinculó, no hace tanto, hace 3 años. Y ahora Alberto Garzón se lanza a apoyar este nuevo proyecto de Sumar.
Es el proceso de Sumar, lanzado por la compañera Yolanda Díaz, que yo creo que representa muy bien ese anhelo que tenemos las diferentes izquierdas del país para converger, para ponernos de acuerdo en un proceso popular, en un proceso donde el protagonismo no sea de los partidos políticos preestablecidos, sino de la ciudadanía, del espacio popular, de los barrios, de los centros de trabajo.
Bueno, esa profundidad de los discursos de la izquierda choca con realidades como la que se vio hace justo 2 domingos, hace 15 días, en Andalucía, con una izquierda, más a la izquierda, completamente dividida, que apenas consiguió 7 escaños, sumando los 5 de Por Andalucía y los 2 del partido de Teresa Rodríguez. Adelante, Andalucía. Hay un elemento que a nadie se le escapa. Para la próxima semana, en concreto, para el miércoles 6 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había fijado la declaración de Mónica Oltra. 2 días después, en Matadero Madrid, Yolanda Díaz ha convocado a los suyos. Tras la dimisión de Oltra, deja de ser aforada. El caso vuelve a la Audiencia de Valencia, cuyo juzgado de instrucción número 15 tendrá que retomar el proceso y fijar nueva fecha. Esto es lo de menos, aunque habría condicionado el acto. Lo importante es que Yolanda Díaz se había apoyado hasta ahora en Mónica Oltra como uno de los rostros más visibles de su proyecto Sumar. Imputada por encubrir los abusos sexuales de su marido, imputada por tratar de desacreditar a la víctima, una niña de 14 años, Oltra ya no va a estar cruzándose piropos y dando saltitos con la vicepresidenta del gobierno. Y ahora queda esperar el papel que va a jugar en Sumar la alcaldesa de Barcelona. Aquí Yolanda Díaz tiene vía libre, después de que un juez instructor haya archivado la querella contra Ada Colau por las subvenciones a entidades afines. Y en Bilbao, y sobre todo para los 45.000 afortunados que han conseguido una entrada para esta noche en San Mamés, hoy domingo les espera esto. No hace falta presentación, sí. Son Metallica, son cabeza de cartel del Bilbao Vizcaya Rock Day. La incertidumbre se ha mantenido hasta el final porque el miércoles suspendieron uno de sus conciertos, en concreto en Suiza, porque uno de los miembros del grupo estaba contagiado de COVID. El viernes ya tocaron en Bélgica y eso ha despejado todas las dudas. Están de gira, son un clásico del rock, han cumplido 40 años dándolo todo en los escenarios y los que acudan hoy a San Mamés, entre más de una docena de temas y varios bises, van a poder escuchar este Nothing Else Matters, probablemente una de las baladas más maravillosas que se ha compuesto jamás. Domingo están pasando más noticias de las cuentas titulares con Andreas Puña.
Escuchas La Mañana.
Recta final.
De la operación salida con 4,5 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico. Se trata de la primera del verano, con la inflación como protagonista. Llenar el depósito nos cuesta hoy un 40% más que hace justo un año.
Más paros.
Los sindicatos de Ryanair convocan 12 jornadas más de huelga para sus tripulantes de cabina en la segunda quincena de julio. Hoy ya no hay huelga de esta compañía, pero sí en EasyJet. En las últimas horas se han cancelado entre ambas aerolíneas 25 vuelos y 300 han sufrido retrasos en España.
En alerta.
Tres comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, están hoy en alerta ante las altas temperaturas que se van a registrar en las horas centrales del día y que van a disparar los termómetros hasta los 38 grados.
Controlado.
El incendio que se ha originado este sábado en la central termosolar Casablanca, en la provincia de Badajoz, por una fuga de aceite. Las autoridades han pedido a los vecinos de Valdecaballeros y Cañamero que permanezcan en sus casas y que cierren las puertas y ventanas.
Viaje.
La princesa Leonor visita hoy Gerona por primera vez con motivo de la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona. Estará acompañada por su hermana, la infanta Sofía, con quien va a hacer diversas actividades como visitar el Museo Dalí o un encuentro con jóvenes.
Y Bielorrusia
denuncia un ataque con misiles lanzados desde Ucrania, desde Kiev. No se ha confirmado el ataque. Hoy, por cierto, se cumplen 130 días de conflicto y según las tropas rusas y separatistas habrían tomado la ciudad de Lisichansk, el último bastión de Ucrania en la región oriental de Lugansk.
Pues esta es la carta de presentación de la mañana del fin de semana de COPE que te acompaña hasta las 8:30 y que te va a ir desgranando todo lo que está pasando dentro y fuera de España en este domingo 3 de julio. Son las 6:13, 5:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos novedades en torno al crimen ocurrido este viernes en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga. Un hombre conocido como el Chiqui mataba a un vecino de este municipio, a un amigo, y se atrincheraba después durante 13 horas tomando como rehén a uno de sus yernos. Tiempo durante el cual hirió de un disparo a un teniente coronel de la Guardia Civil que continúa ingresado, está estable, pero dentro de la máxima gravedad. La última hora pasa porque el detenido ya ha entrado en prisión. Valladolid, Laura Ríos.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el Chiqui, el detenido por el trágico suceso de Santovenia de Pisuerga. La causa está abierta por los delitos de homicidio y asesinato, uno consumado y otro en grado de tentativa, además de los delitos de detención ilegal, atentado y tenencia ilícita de armas. El presunto asesino recibía en la tarde del sábado el alta hospitalaria y tras prestar declaración ante el juez se ordenaba su ingreso en prisión. La única víctima mortal, Dionisio Alonso, ya ha sido incinerado mientras el jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil continúa hospitalizado en estado grave tras ser intervenido por el impacto de una bala en la cabeza.
Pues vamos a seguir muy pendientes del estado de salud de ese teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de esa unidad de élite de la Benemérita, que acudió a mediar con el presunto asesino del Dioni, que permanecía trincherado con uno de sus yernos. Todo esto en un domingo en el que ha finalizado ya, por ahora, la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, compañía de bajo coste. Esa es la buena noticia para muchos, para los que tenían vuelo hoy con Ryanair, o mañana o el martes. La mala noticia es que la aerolínea irlandesa anuncia nuevos paros entre los días 12 y 28 de julio. Lo explica a COPE Lidia Arasant, secretaria general del sindicato USO.
Nos hemos visto obligados a convocar nuevas jornadas de huelga durante los días 12, 13, 14 y 15, 18 y 19, 20 y 21 y 25, 26, 27 y 28 de julio. Van a ser exactamente igual que las anteriores, jornadas de 24 horas, y se llama a todos los trabajadores de Ryanair en España a secundar esta huelga.
Bueno, todo tras un sábado en el que se cancelaron 16 vuelos y en el que otros 300 vuelos quedaron afectados por retrasos. Y hay que sumar los paros en otra compañía, en EasyJet, que este sábado acumuló también 9 vuelos cancelados. Huelgas que se han dejado notar, especialmente en aquellos aeropuertos con mayor movimiento de estas compañías. Es el caso de Málaga, donde se han cancelado el 50% de los vuelos de EasyJet. Una de las afectadas es Paqui. Iba a viajar a Galicia.
El avión estaba todo preparado, pero que no había tripulación. Nos dijeron que venía tripulación de Sevilla, que los que iban a trabajar para que el vuelo, para que pudiera hacerse el viaje. Y hasta cuando llegaron allí, pues te puedes imaginar, la gente aplaudiéndole a los tres que llegaron. Allí nos partíamos las manos dando aplausos, porque los vimos de llegar. El vuelo oficialmente salía a las 9, hemos salido a las 11:30. Han pedido disculpas por el retraso.
Otro de los aeropuertos españoles también muy afectados ha sido el de Palma de Mallorca. Allí, según contaban a COPE, uno de los afectados, el principal problema ha sido que durante todos estos días no ha habido apenas información. Lo contaba una pasajera de un vuelo que finalmente sí que despegó.
En principio a mí no me han dicho nada. Yo lo que sé de las cancelaciones es lo que he leído en las redes sociales y en las noticias de internet. Y en los mostradores tampoco han comentado nada. O sea, es como corremos un tupido velo.
Pues una complicación más en este inicio de vacaciones, ya no solo el alto precio de los carburantes, si eres de los que tenía un vuelo previsto con el coste añadido, que lo habrás comprobado una vez que lo reservaste, vas al aeropuerto y te dicen que ha sido cancelado. Para empezar, no muy bien las vacaciones.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de la cumbre de la OTAN en Madrid, después de ese encantamiento del que ha salido Pedro Sánchez, llega el momento de afrontar distintas realidades. El presidente del gobierno tiene muchas sobre la mesa. La primera, afrontar la propia debilidad de su gobierno, las crisis internas abiertas y la fractura que esta propia cumbre de la OTAN ha desatado en ese gobierno de coalición. Luego están los compromisos que se han adquirido en esta cumbre de Madrid tras el levantamiento del veto impuesto por Turquía. La entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica está cada vez más cerca. El próximo martes, 5 de julio, está prevista la firma del protocolo de ingreso de los dos países. Una entrada histórica, teniendo en cuenta que tanto Suecia como Finlandia siempre han adoptado una posición neutral con respecto a la OTAN. Una alianza atlántica que tiene sede en Bruselas. ¿Dónde está José Luis Concejero? Buenos días.
Buenos días. Esta semana que empieza será fundamental para conocer el futuro de Suecia y Finlandia, dos países candidatos para entrar en la OTAN. En la reciente cumbre de Madrid se llegó a un acuerdo con Turquía, un país aliado que estaba poniendo inconvenientes a esta ampliación porque aseguraba que albergaban a terroristas opositores en su territorio. Finalmente se alcanzó un acuerdo, el primer paso para empezar las negociaciones. Esta semana se va a firmar en Bruselas, en los cuarteles generales de la OTAN, el protocolo de adhesión. A partir de ahí comienza un camino que se prevé corto para que Finlandia y Suecia entren definitivamente a formar parte de la alianza. Los expertos creen que antes de que termine este año o a comienzos del que viene podrán ser miembros oficiales de la OTAN. Entonces la organización pasará de tener 30 a 32 países, un paso fundamental y que aseguran aquí en la capital comunitaria va a permitir tener una alianza más segura frente a Rusia. El país país que está provocando ahora mismo un cambio en los sistemas de defensa de la organización.
Es uno de los acuerdos que deja la cumbre de la OTAN en Madrid. Otro es ese compromiso para aumentar el gasto militar de los países al menos hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Decisión también adoptada por España y que ha supuesto un nuevo enfrentamiento entre los dos partidos del gobierno. La postura de Unidas Podemos continúa siendo la del no. No apoyarán aumentar ese nuevo presupuesto en defensa, ni siquiera en un momento en el que tenemos una guerra a las puertas de Europa. El último en confirmarlo ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Cuando la izquierda se suma al concepto de seguridad que tiene el acento en la parte militar, creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando de manera muy importante.
¿Qué cosas? El Partido Socialista ahora buscando apoyos para ese aumento del gasto militar en el Partido Popular y no en los socios con los que conforman el propio gobierno de coalición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quejaba del trato recibido por la formación morada cada vez que ofrece un sí al Partido Socialista.
Lo que ya no estoy tan acostumbrado es que una parte del gobierno insulte al Partido Popular por apoyar al gobierno. Eso ya no estaba acostumbrado. Y ahora también nos insultan por intentar apoyar al gobierno en los pactos de la defensa y de la seguridad nacional.
Un aumento en el gasto militar que tiene que ver y mucho con la guerra en Ucrania. Se cumplen 130 días desde que Rusia comenzara la invasión. En las últimas horas el ejército del Kremlin ha bombardeado la ciudad de Mykolaiv. Rusia acelera en su objetivo militar, mientras en el terreno diplomático seguimos pendientes de posibles cortes de gas por parte de Rusia a los países de la Unión Europea. Desde Alemania ya temen que esa interrupción sea total del suministro. Por ello, se apela a la población a ahorrar energía a toda costa, ya que el gas, dicen, podría dejar de llegar en los próximos días. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El próximo 11 de julio arrancan los trabajos de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1, que suelen durar 10 días, pero el gobierno alemán teme que Putin utilice este pretexto para cortar completamente el suministro de gas. En las últimas semanas, el gigante ruso Gazprom se ha servido de excusas similares para reducir el suministro un 60%. El presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, ha apelado a la población a ahorrar energía a toda costa, a revisar las calderas cuanto antes para que trabajen de la forma más eficiente, y ha dado instrucciones a las empresas para la compra de generadores de emergencia que funcionen como mínimo durante 72 horas. Si es necesario el racionamiento, se dará prioridad a la industria alimentaria y farmacéutica. Los criterios a seguir serán, por lo demás, los daños empresariales, los daños a la economía nacional, las consecuencias sociales y las necesidades técnicas de la red de suministro de gas. Los depósitos están llenos en un 60% de su capacidad a fecha de hoy y no se esperan problemas hasta otoño. Tanto las empresas como los hogares han reducido su consumo en el último mes en un 14%.
Estos temores ante los posibles cortes en el suministro de gas también los deslizó esta misma semana el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque aquí en España nuestra dependencia del gas ruso no es tan elevada. En 2021 solamente casi el 9% del gas que importamos procedía de Moscú. Sin embargo, aunque no se prevén problemas de racionamiento en España, si Rusia decide cortar el 100% de sus exportaciones a Europa, los precios van a aumentar todavía más. Esa es una consecuencia que también tendremos que asumir nosotros. Lo explicaba en el fin de semana de COPE Roberto Gómez, que es profesor de la Universidad Europea de Valencia.
Creo que escenario no se va a dar. Lo que sí que se va a dar son escenarios en los que tenemos que minorar el consumo y, el desgraciadamente, el único mensaje que funciona de forma contundente es el mensaje de precios. En la medida en que los precios sean más altos, pues controlaremos nuestra demanda, ajustaremos nuestro consumo a nuestras posibilidades y tendremos que reducir, porque de lo contrario, pues estaremos todos luchando por unos bienes que son escasos y nosotros mismos estaremos subiendo los precios.
Bueno, el problema de esos posibles cortes de suministro de gas se suman también, te lo venimos contando, al precio que continúan alcanzando los carburantes en España. Es algo que vamos a notar durante las vacaciones, pero no va a ser el único. La inflación disparada hace que, en líneas generales, vamos a gastar de media un 20% más que, por ejemplo, el año pasado. Concretamente, cada español gastará unos 610 euros de media en sus vacaciones, que es la cifra más alta desde 2018, según ha recogido el informe anual del Observatorio Nacional de Turismo Emisor. Aún así, 9 de cada 10 españoles consultados tienen intención de irse de vacaciones a pesar de esta escalada imparable de los precios. Es el caso de Lola, Ella ha decidido irse al sur, pero ha optado por no ir a un hotel, ya que actualmente dice que su precio es muy superior al del año pasado.
Me he venido a pasar unos días de vacaciones, he elegido Almería y hemos tenido que coger un apartamento para tres porque la estancia en un hotel durante 4 o 5 días no baja de 600 euros. Cuando aquí, por ejemplo, en un apartamento no llega a los 300 y nos da para ahorrar todo ese dinero en salir, en poder gastar fuera.
Las viviendas vacacionales, que son una de las opciones más demandadas ante los precios que se están dando en los hoteles, un 45% más caro según el INE. Por los micrófonos de COPE ha pasado Sonsoles, que tiene 4 apartamentos en Calabardina, en Murcia.
Tengo solamente 4 apartamentos y la ocupación es muy buena, pues va, pues será como de 80, entre el 80 y el 90%, y en época, y en algunas fechas el 100%, si es que son 4 apartamentos solo.
Los españoles que van buscando alternativas ante los elevados precios. Y aquí aparece el negocio de las autocaravanas, muy populares desde la llegada de la pandemia. Por ejemplo, este verano van a circular por nuestras carreteras más de 150.000 vehículos de este tipo, según la Asociación Española de Caravan. Muchos son nuevos en este tipo de turismo. Lo contaba Alfonso, tiene una empresa de 5 autocaravanas llamada Route Camper Van.
El 60% son personas que no han viajado nunca en estos vehículos y el resto sí que lo han hecho de alguna vez, años atrás, pero sobre todo gente nueva que no haya bajado todavía en estos vehículos. El que ha viajado pues sí que ha optado más por comprar, yo creo, se han vendido un montón también.
Bueno, a pesar de los buenos datos en reservas que plantean la mayoría de empresas de este sector, otros usuarios deciden descartar esta forma de hacer turismo que sí han utilizado otros años, sobre todo por el precio de los combustibles. Es lo que nos contaba Juan Antonio.
El año pasado hicimos unas vacaciones en autocaravana. Fue un viaje maravilloso, aún así no es nada barato. Este año ni nos lo planteamos. Ni nos lo planteamos debido sobre todo a la subida de precios, subida de precios de alquiler de autocaravana y por supuesto de la subida de precios del combustible.
El Papa Francisco va a presidir hoy en la Plaza de San Pedro una misa con la comunidad congoleña. Este fin de semana estaba previsto precisamente un viaje del Papa a el Congo y Sudán del Sur que tuvo que ser aplazado, que no suspendido, por sus problemas de rodilla. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Si el dolor de sus rodillas se lo hubiera permitido, el Papa se encontraría en estos momentos en Kinshasa y hubiera celebrado la misa dominical junto a la comunidad congoleña. La misma jornada en la que, muy a su pesar, tuvo que anular el viaje, decidió que llevaría un trocito de la República Democrática del Congo a la Basílica de San Pedro. A las 9:30 de la mañana, Roma y el Congo estarán especialmente conectados en esta misa, que se celebrará utilizando el rito habitual de la población. En ese mismo instante, en todas las diócesis del país africano se celebrará un acto de oración para unirse al pontífice en esta Eucaristía y rezar para que muy pronto pueda retomar el viaje cuando las circunstancias lo permitan.
Y hay que contar también que la policía ha detenido en Ibiza a Jonas Falk. ¿Quién es este individuo? Pues basta con decir que era conocido como el Pablo Escobar sueco. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Jonas Falk, conocido como el Pablo Escobar sueco, ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en un hotel de lujo de Ibiza. La operación conjunta de la Policía Sueca, la OFAR francesa y la Policía de Holanda, coordinados por la Europol, ha conseguido desarticular una de las organizaciones de narcotraficantes más activas de Europa. Otras 4 personas han sido detenidas en España. 2 de ellos eran miembros de la llamada macromafia en nuestro país. La Audiencia de Barcelona ya le condenó en abril de 2021 a 2 años y medio de cárcel y a una multa de 5 millones de euros por blanquear dinero vinculado al narcotráfico.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eric Frade.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido si te incorporas a esta hora. Empezábamos a las 6, ya sabes que nos vamos hasta las 8:30 en este domingo 3 de julio, que viene con mucho calor, donde habitualmente lo hace también, es verdad, en verano, pero atentos a los 37 grados de máxima que la EMET anuncia hoy en Toledo, los 36 en Zaragoza y, como no, también en el sur. Esos 36 que se esperan hoy en Granada, 36 en Ciudad Real y en puntos de Cataluña como Lérida o Gerona, donde también van a estar en torno a estos registros. Domingo, en el que se pone fin a una semana con ese encantamiento especial que ha tenido Pedro Sánchez tras la cumbre de la OTAN, que hay que decir, sin reparos, que ha sido un éxito total. Problema, que como todos los cuentos, hay que afrontar ahora mismo la realidad, y esa calabaza que se convirtió en carroza vuelve a perder su encantamiento. Y ahora toca afrontar la realidad, una realidad que pasa por las grietas, por los enfrentamientos en su gobierno, y una realidad que pasa también por la elevada inflación que está complicando la vida a miles y miles de españoles a las puertas de sus vacaciones. Algunos ya las están disfrutando con la entrada de este mes de julio. Enseguida te ampliamos la última hora. Subida descontrolada de los precios. También lo estamos notando en el coste de los alimentos. Las frutas, por ejemplo, están experimentando un incremento desmesurado. Las sandías, el precio de las sandías y de los melones, que son ahora mismo dos frutas de temporada, están disparados. Un kilo de sandía cuesta de media 2,70 céntimos, 2,70 euros. Me dirás, pues yo he ido hoy al súper o ayer y me la he encontrado a 2 euros. Bueno, siempre que hablamos de precios, hablamos de la media. En el caso del melón, está por encima de los 3 euros. Quédate sobre todo con este último dato. Te llevo ahora a la pequeña pedanía murciana de La Olla, en Lorca, porque ha sido noticia. Allí tiene su sede una empresa agrícola que se llama El Niño del Campo. Su gerente es Francisco Mula. Y por el mal tiempo que hemos tenido en este inicio de verano, a Francisco se le ha retrasado la cosecha y se le han acumulado más de 350.000 kilos de melones que le han sobrado.
Nosotros hicimos un contrato de melón para un francés y en teoría tendríamos que haber empezado a recolectar ese melón el 20 o 25 de mayo. Dado al clima que hemos tenido, pues se me atrasó al 10 de junio, y entonces ellos normalmente recolectan en julio y se le adelantó la cosecha, y entonces hemos chocado. Entonces yo tenía 1,5 millones de kilos aproximadamente para mandarle, y le he mandado sobre 700, 800 mil, y entonces pues me han sobrado unos 300 o 400 mil kilos.
Bueno, Francisco hace un llamamiento para que ONGs, vecinos, todo el que quiera, vaya a su almacén a coger los melones que pueda. Ha tomado esta decisión, en vez de intentar buscarle salida vendiéndolos, ha decidido regalarlos.
Para malvenderlos o para, con los costes como están, el gasoil, el transporte, los sueldos, digo, pues prefiero regalarlo por si se me ocasionan más pérdidas. Y entonces pues pensé en llamar a todas las ONG y a todas las asociaciones para que si querían melón se los daba gratuitamente.
Bueno, solo hay un requisito, que las personas que quieran algún melón tengan que ir a recogerlo con sus propios medios de transporte. Se tienen que acercar hasta su almacén en La Olla, y una vez allí, bueno, la empresa les facilita las cajas para poder llevarse todos los que quieran. No hay límite por persona. Eso sí, Francisco pide que quienes se los vayan a llevar acrediten el destino para que se distribuya primero entre las personas que más lo necesitan. Él ya no cuenta con ese dinero, por eso este buen acto. Francisco ya ha hecho cálculos de las pérdidas.
La gente al final, con los precios que tiene la fruta y con los precios que tiene el melón, pues la verdad que estoy satisfecho con lo que he hecho. Sí que ese melón en el mercado vale 200.000 euros, pero he preferido donarlo antes de arriesgar a perder más dinero.
Bueno, toda la producción que ha sobrado, los casi 400.000 kilos de melón, se conservan en las cámaras frigoríficas de esta empresa, pero otra parte se va a quedar en los terrenos donde se han cultivado. Francisco ha hecho balance y entre lo que le costaba la gasolina, el gasto de gestionar a varias personas para el transporte y todo lo que le puede sumar a un viaje de suministros hasta Francia, ha decidido no venderlos. Domingo 3 de julio, te voy a contar más noticias con Andreas Puña.
Escuchas La Mañana.
Prisión provisional comunicada para el Chiqui.
El detenido por matar en la madrugada del viernes en Santovenia del Pisuerga, en Valladolid, a un vecino de 45 años, a trincherarse durante 12 horas con un rehén y herir de gravedad al teniente coronel de la Guardia Civil al mando del operativo. El presunto autor de los hechos se encontraba hospitalizado, por lo que se había prorrogado su detención hasta ahora. Se enfrenta a los cargos de homicidio y asesinato, detención ilegal, atentado y tenencia ilícita de armas.
El paso fronterizo de Ceuta con Marruecos está colapsado.
Tras la llegada de cientos de personas a la frontera de Tarajal, en la primera operación Paso del Estrecho. Según la delegación del gobierno en la ciudad, el tráfico de vehículos ha aumentado un 45% con respecto al registrado en el último año, en 2019. Los controles sanitarios y de documentos de la gendarmería están ralentizando mucho la entrada. Hay retrasos de hasta 7 horas para cruzar al país vecino. La situación se vuelve especialmente sensible e incómoda a las horas más calurosas del día, ya que los vehículos varados están completamente expuestos al sol.
Recta final de la primera operación salida del verano.
Con 4,5 millones de desplazamientos por carretera, según la Dirección General de Tráfico. Se trata también de la primera de esta temporada, sin restricciones por la pandemia, con la sombra de la inflación. Llenar el depósito no baja de los 90 euros de media y este verano gastaremos unos 300 euros más que el verano pasado en gasolina. Los que vayan unos días de descanso pagarán un 45% más por las noches de hotel, también por los aviones y por comer fuera de casa. De hecho, las vacaciones en general han aumentado un 40% este año.
Y el gran Rafa Nadal, que ya está en octavos de final de Wimbledon. Javi Fernández.
El manacorín superó en 3 sets al italiano Sonego y ya está en la siguiente ronda, donde le espera el neerlandés Botik Badenschansul. Rafa no tuvo ningún problema con los abdominales, tampoco con el pie, pero sí el siguiente incidente.
En ningún caso ha sido para molestarle, simplemente le he dicho que creo que en este momento se estaba pasando de alargar el grito y me estaba molestando. También es verdad que teníamos la visión clara de que durante todo el partido se iba a parar para cerrar el techo en el final de cualquier set y se nos para el partido en un 4-2.
Además, Paula Badosa ganó ante Vitova y se medirá a Halep a las 4 de la tarde, turno para Carlos Alcaraz ante Sinner. En Fórmula 1, también a las 4, Carlos Sainz puede lograr la primera victoria de su carrera en el Gran Premio de Silverstone, donde parte desde la primera posición. Fernando Alonso lo hará desde la séptima. En ciclismo, tercera etapa del Tour de Francia, arranca en Vilge, finaliza en Sonderborg y será la última en suelos daneses. Y en waterpolo, a las 8 de la tarde, la selección masculina disputa la final ante Italia en los Mundiales de Natación de Budapest.
Esto es lo último. Buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web, en cope.es, con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos metemos de lleno en el mundo de Twitch, después de que hace unos días Ibai Llanos batiera un nuevo récord de espectadores en la red social. Por este motivo nos preguntamos cuánto dinero gana un creador de contenido en una plataforma como Twitch. Además, Carlos Herrera regresa otro domingo con Radio Carlitos Deluxe, el podcast en el que el director de Herrera en Cope repasa las mejores canciones de su biblioteca musical. Un total de 60 minutos de música perfectos para tus vacaciones, si ya estás disfrutando de ellas, o para hacer más amena la cuenta atrás. Estos asuntos y muchos otros ya disponibles en nuestra web en cope.es.
Y a las 6:38 de la mañana vamos a darnos nuestro primer paseo por el kiosco. Lo ha hecho a primerísima hora de la mañana Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Interesante el reportaje que vemos en La Voz de Galicia sobre cómo hay que esperar 10 meses en esta comunidad para lograr una plaza en una residencia de mayores.
Sí, es que Galicia suma 333 residencias para mayores, siendo mayoritarias en la provincia de La Coruña, más de 100 plazas, y en el resto de las provincias las de menos de 25. Las primeras, los centros de mayor tamaño acogen al 55% de los mayores que viven en este tipo de centros y las pequeñas solo al 8%. Y es una de las carencias, dice este periódico, de la comunidad, el bajo volumen de residencias que existen con financiación pública. Los directores y gerentes de servicios sociales establecen en su radiografía del sector del año pasado, de 2021, que la cobertura de plazas en las residencias en esta comunidad en Galicia es del 1,92% frente al 2,7% estatal sobre el total de la población que ha superado el umbral de la jubilación. ¿Qué dice la Asociación Gallega del Sector de la Dependencia? Pues que esa lista de espera, como tú decías, Antonio, por una plaza pública o sostenida con fondos de las administraciones oscila ya entre los 9 y los 10 meses. Y advierte esta asociación que la demanda de plazas ha vuelto a dispararse y hace que haya bastantes residencias que han llegado a su tope de ocupación tras un tiempo de congelación de la demanda, claro, por la alta mortalidad que el COVID causó en dichos centros.
Bueno, ha sido noticia este fin de semana el atropello del ciclista español, ciclista murciano, Alejandro Valverde, cuando se encontraba entrenando, le arrolló un vehículo que se dio a la fuga, aunque después, según hemos conocido en las últimas horas, el conductor de ese vehículo que atropelló a Valverde, que se dio a la fuga, se entregó en una comisaría de la policía. En el periódico Hoy Extremadura ha pasado algo muy parecido, Iván. Esta vez ha sido un ciclista, pero de 91 años, no ciclista profesional, como el caso de Alejandro Valverde, el que ha sido atropellado en Mérida. Y es una situación que se repite cada fin de semana.
Y es similar al caso de Alejandro Valverde porque el conductor del vehículo implicado también se ha dado a la fuga. Este hombre de 91 años, tú lo decías, este ciclista que quedó tendido en el suelo, fue atendido por agentes de la policía local y más tarde fue derivado hasta el hospital para valorar el alcance de las lesiones. Se encuentra ahora mismo ingresado en la planta de neurología, está estable, está consciente, pero sufre un traumatismo cráneo encefálico y su pronóstico por ahora es reservado. Se acercaron varios vecinos hasta la zona del accidente, a pesar de que era muy temprano, era en torno a las 6 de la madrugada, y según confirman desde el Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida, la Policía Nacional pues está trabajando, claro, en el caso para identificar y localizar al conductor de ese turismo que se ha dado a la fuga.
Y en La Verdad de Murcia encontramos esta noticia: denuncian el intento de asesinato a un funcionario en la cárcel de Campos del Río.
Sí, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, que ha denunciado es una grave agresión ocurrida este viernes en el centro penitenciario Murcia 2, en Campos del Río, tú lo decías, en el módulo 9 y en torno a las 6 de la tarde, un intento que le ha provocado un corte en el cuello a un funcionario con un envase metálico, y el funcionario se ha intentado proteger con la mano, sufriendo además heridas en un dedo. Dice esta asociación que el presunto sospechoso se trataría de un interno yihadista, pero fuentes penitenciarias niegan a este diario que el preso estuviera condenado por actividades relacionadas con el yihadismo.
Gracias, Iván. A las 6:42, momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luce de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Antonio. La OTAN ha culminado su cumbre en Madrid con la adopción de un nuevo plan estratégico para la próxima década, en el que Rusia figura como la principal amenaza para la paz y China como un desafío al orden internacional. Era lo previsto, con el añadido de la preocupación por la inestabilidad creciente de lo que se ha llamado el flanco sur, es decir, el continente africano, donde tanto Rusia como China llevan años moviendo sus peones. Una conclusión de esta cumbre es que una OTAN fuerte requiere de una Europa comprometida con sus necesidades de defensa. La invasión de Ucrania nos ha hecho entender a los europeos que vivimos en un mundo muy inseguro y que la responsabilidad de protegernos es nuestra. Se han cumplido 25 años de la liberación de Ortega Lara después de un secuestro que fue una auténtica tortura de 532 días. ETA ha ido desapareciendo de la escena pública a una velocidad excesivamente rápida. Si dejamos que los herederos de ETA cuenten la historia, es como si ETA no hubiera sido derrotada por los demócratas. Ortega Lara lo sigue denunciando y, paradójicamente, Ortega Lara explica que ha perdonado. Memoria y perdón. Y con motivo del 75 aniversario de su fundación, el Papa Francisco ha enviado un precioso mensaje al presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, en el que señala que este jubileo es una ocasión propicia para agradecer al Señor todo el amor donado y también un tiempo oportuno para discernir los caminos para esta nueva etapa. El Papa recuerda que en este camino es necesaria una permanente conversión a Cristo para que la caridad sea más activa y eficaz. El lema 75 años de amor por los demás sintetiza solo un buen comienzo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Porque anoche preguntaste por mí, si tú ya no me puedes ver, y sabes que he estado en la playa.
Es de lo que más se habla en los últimos meses y es de lo que menos conviene cuando te vas de vacaciones. Que los precios estén como están, por las nubes. En junio han subido hasta niveles que no veíamos desde hace casi 40 años. Según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el incremento del IPC supera los dos dígitos. Está en el 10,2%. Es el nivel más alto desde abril de 1985 y eso, no hace falta que te lo cuente, tiene una traducción inmediata en nuestros bolsillos que se nota aún más en vacaciones porque es un periodo en el que se incrementan los gastos, los imprevistos, salimos más a la calle. Justo cuando llegan las vacaciones, más caras de la historia. Solo las pernoctaciones hoteleras han subido, atentos, en un año, un 45%. Rubén Prieto, buenos días.
Buenos días, Antonio. Mira, para que te hagas una idea, hemos comparado el precio de las vacaciones del año pasado con las reservas para este verano. Por ejemplo, 5 noches en Matalascañas, en Huelva, este año nos cuesta unos 90 euros más. En Galicia, en la isla de La Toja, una noche a finales de agosto ha subido unos 100 euros. Mismas fechas, mismo hotel y misma habitación. Pocos establecimientos se resisten a esa subida. Nos lo contaba Cope Miguel, dirige un hotel en Benidorm.
En la venta directa y venta de última hora, pues sí que se le ha dado un incremento superior a un 15%. Primero porque había una buena previsión ya de tour operación y esas pocas habitaciones pues se están vendiendo bien con el puente de San Juan y con la llegada de las vacaciones escolares.
Bueno, Benidorm, la costa valenciana es uno de los puntos calientes de este verano. De más intensidad turística, las estimaciones de ocupación media se sitúan en el entorno del 80%, con establecimientos que superan incluso el 90%. Una sensación similar en toda la costa mediterránea y también en Canarias.
Precisamente en el archipiélago tiene un hotel Víctor. Vuelta a lo mismo, suben los costes y lógicamente tienen que subir las tarifas.
La materia prima ha subido prácticamente entre un 15 y un 40% de coste, ya sin contar la luz, que la luz se disparó. Entonces, nosotros hemos subido, la verdad es que un 10% más o menos el precio.
Y una vez que llegas a tu punto de destino, pues sales mucho más a comer, sales mucho más a cenar fuera de casa. Hay algunos que lo hacen prácticamente todos los días de sus vacaciones, que es un capricho que se pegan, que lo dejan reservado precisamente para ese periodo. Y lo notas también.
Sí.
Hay que sumar la factura de las comidas y de las cenas, que son muy superiores también a las del verano pasado.
Sí, de hecho, un 70% de los restaurantes han subido los precios de sus cartas para este verano. Y los españoles nos vamos a gastar de media un 64% más en restaurantes este verano que el resto del año, para que el 41% de los comensales destinarán un gasto medio de entre unos 25 y 35 euros. Son datos de una encuesta realizada por una aplicación de reservas. Y no solo basta con llamar a un hostelero para confirmar esta subida. En COPE hemos hablado con Rafa, es propietario de Fornería Ballaró en Madrid. Si no suben los precios, las cuentas no salen.
Los lácteos han subido entre un 20 y un 30%. Segundo, las harinas y las verduras, entre por encima del 30%. Las carnes y los pescados están parecidos. La energía nos ha subido, lo que ya todo el mundo sabe. Lo que él nos ha obligado a subir los precios en torno al 10%, que es por debajo de lo que debemos de haber subido para mantener los márgenes, pero también entendemos que tenemos que ajustarnos lo más posible vista la situación que genera aquí.
Bueno, esto en el momento en el que llegas a tu punto de destino, en el momento en el que reservas el hotel, esas subidas y luego la llegada a tu punto de destino, que si lo haces en tu vehículo particular, ya sabes, la gasolina está un 60% más cara que hace justo un año. El litro de gasolina 95 ronda los 2,12 euros. El del diésel se acerca a los 2,10 euros. Y en una subida que va a ser progresiva y que no hay expertos, ningún experto se atreve a decir cuándo va a tocar techo.
Sí, Antonio, es una situación que se nota en nuestros bolsillos y también, ojo, en las empresas de caravana. Su precio ha aumentado entre un 20 y un 25% en el último año y no hay stock de vehículos nuevos. Nos lo contaba COPE. José Manuel tiene una empresa de alquiler y venta de caravanas.
Claro, los hoteles se han subido, pero las autocaravanas también. Igual que los vehículos, igual lo que está pasando con la inflación en todos los sectores. Está habiendo unas subidas tremendas de precios que nos está influyendo muchísimo.
Y si vas en avión, lo mismo. Los precios disparados. El precio de los billetes ha sufrido la mayor subida en 13 años. Solo durante el primer trimestre de este 2022 aumentaron un 8,5% y la tendencia sigue al alza. Algunas compañías, como Ryanair, cifran en un 9% la subida de sus precios. Y la subida del precio de los billetes de avión ha afectado de lleno a la planificación de las vacaciones de los españoles para este verano.
Concretamente, uno de cada tres se ha visto obligado a cancelar sus vacaciones por la subida de precios y el 57% de los españoles han tenido que acortar la duración, según una encuesta de Opinio, una plataforma global de investigación de mercados. Muchos por el precio, pero también por la incertidumbre de lo que puede pasar después del verano. Nos lo contaba COPE Tomás Gómez Franco, economista de la Universidad Internacional de Valencia.
No solamente la subida de los precios, que desde luego afecta a todos los bolsillos, especialmente a los bolsillos de las capas medias, de las clases medias en España, sino por las expectativas. Yo creo que la gente ha empezado a vislumbrar pues, un otoño complicado y un año que viene más complicado todavía.
Y no tiene esperanzas de que vaya a ir a mejor.
Bueno, pues que las medidas que ha tomado el gobierno pues tampoco valen. Es como intentar vaciar un tsunami a cubos de agua. La rebaja de la subvención a la gasolina, que bueno, pues la subida del carburante se la ha tragado, y la bajada del IVA en la factura de la luz ha llegado tarde y ha llegado de manera insuficiente, ¿no?
Bueno, pues a pesar de los precios, de los costes, de los constantes pellizcos en el bolsillo, pellizcos o mordiscos, depende, las ganas de viajar siguen. Según la DGT, ya sabes, hoy finaliza esta primera fase de la operación salida del verano. Cuando termine este domingo, se habrán producido, según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico, 4,5 millones de desplazamientos por carretera, lo que confirma que hay ganas de vacaciones, que hay ganas de moverse. El sector turístico es más que optimista. El verano 2022 ha cogido buen ritmo, a pesar, como hemos contado, de todas las sombras económicas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Domingo 3 de julio, primer domingo del mes, y es tiempo en la mañana del fin de semana de COPE para recuperar esas noticias que no forman parte de las portadas ni de los informativos de radio, ni de la televisión, ni de la prensa. Noticias que cada semana busca y recopila Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Historias como la de Inma o la de Herbert, que se han cruzado. Los dos viven en Granada. Ella es una camarera de 38 años... y él, un anciano alemán sin hogar. Se conocieron en la calle cuando Inma salía de su turno de trabajo y ella ha sacrificado sus vacaciones para encontrarle una residencia.
Sí, Antonio, iba a hacer barranquismo en Castellón durante sus vacaciones de verano, hasta que se cruzó, como decías tú, con Herbert. Inma comprobó que este anciano tenía un serio problema neurológico, que apenas hablaba, que tenía problemas de movilidad importantes, que no tenía hogar, que estaba sucio, estaba tirado en el suelo y que tenía mucha hambre. E Inma no lo dudó. Tomó tres decisiones. La primera fue suspender sus inminentes vacaciones y organizar a su familia, porque ella vive con un hijo de 20 años y una de 14. La segunda decisión que tomó, la de comenzar una campaña en Change.org a favor de Herbert, que en apenas unos días recibía una oleada de solidaridad y llegaba casi a las 50.000 firmas. Y la tercera, no parar, como decías, hasta que este anciano tenga un lugar, una residencia donde pueda vivir con cariño, donde pueda pasar sus últimos años. ¿Qué hizo Inma? Bueno, le llevó al hospital para que trataran ese problema neurológico que ella apreciaba a primera vista. Consiguió que se le hiciera una prueba en la que conocieron, pues eso, que este anciano al final padece Alzheimer. Y contaba aquí en COPE en la tarde la historia y cómo ha recibido una ayuda que no se esperaba.
Mi familia, mi amigo, la gente, lo puse en Facebook, todo el mundo preguntando, ayudando a ver si en los centros de acogida que ya conocían también, todo el mundo, la verdad que se ha volcado todo el mundo. Gerbe ahora mismo está en una casa de acogida, ¿vale? Ahora está súper atendido, pues pude llevarlo el jueves al neurólogo. ¿Cómo? Y entonces le determinaron que tenía realmente un Alzheimer. Mm.
Contaba Inma exactamente eso, que le habían diagnosticado el Alzheimer y ahora lo que busca es el de intentar internar a Gerber en una residencia donde puedan cuidarle. Lo único que sabe de él es que es de origen alemán y, según la dijeron en el consulado de Málaga, que no tiene ni familia ni vínculos cercanos pues que puedan ayudarle ni allí en España ni tampoco en Alemania. Ella es ahora, Antonio, lo más parecido a la familia que tiene.
Bueno, pues para aquellos que todavía hayan perdido la esperanza en la bondad del ser humano, aquí, esta pedazo de historia de Herbert y de Inma. Más historias, la de Kevin Ford, un estadounidense que hizo un vídeo en la red social TikTok, esto lo de mis hijas,
¿sí?
No me gusta a mí mucho, pero bueno, en el que mostraba el regalo de su jefe al jubilarse tras 27 años de trabajo en una conocida cadena de comida rápida. 27 años sin faltar ni un solo día. Y el presente que le dio la empresa fue una bolsa de caramelos y un par de tickets de descuento. Bueno, los usuarios pedían algo más para este incansable trabajador y finalmente, después de este vídeo, lo consiguieron.
Y no te lo puedes imaginar tanto que lo hicieron, que lo consiguieron, Antonio, porque su hija, Serina, creó una página para recaudar dinero que permitiera comprar unos regalos mejores para su padre, unos regalos mejores que esa bolsa de caramelos, que ese par de ticket de descuento. Y bueno, muchos usuarios acogieron con entusiasmo esta idea. Ella escribió en su publicación que esperaba recaudar con un crowdfunding pues unos $200 para un billete de avión pues que le permitiera visitarla a ella y a sus hijos, porque además no los veía desde hacía 4 años. ¿Cuál fue su sorpresa? Que tras unos días había recaudado, ojo, ya algo más de $200,000, unos 190,000 euros. Y te puedes imaginar a este hombre, que no se lo podía creer, que aclaró que estaba muy agradecido por el regalo que recibió de su manager y que en ese vídeo original que escuchábamos, Antonio, no estaba destinado para quejarse, sino para agradecerle ese presente, ese regalo que le había hecho la empresa. Pero claro, ese regalo que le había hecho la empresa de una bolsa de caramelos tras 27 años sin faltar ni un solo día, pues al final se había quedado corto.
Casi mejor que no le hubieran regalado nada, porque fue casi una ofensa, claro, más que un regalo. Seguimos. Y te quiero hablar ahora de María del Carmen Jiménez. Más de 30 años como maestra, se ha jubilado esta semana de su colegio de Torre del Mar, en la provincia de Málaga, y lo hacía de una forma muy curiosa, rompiendo un reloj de pared. ¿Qué quería mostrar con ello, Iván?
Pues que ese reloj, Antonio, pasaba demasiado rápido cada día, que ella disfrutaba tanto de las clases y de la compañía de sus alumnos, que le acusaba a ese reloj de pared de haberla robado mucho tiempo con lo que ella llamaba sus pequeños.
Miraba el reloj y decía, oye, ¿quién ha adelantado el reloj? ¿Quién le ha dado una vuelta al reloj? Maestra, que son las 2:15, imposible, pero si todavía no empezó las clases. Maestra, que te enrollan mucho.
Es un vídeo, Antonio, en el que se emociona, el de su despedida, y que además colgó precisamente uno de sus alumnos en redes sociales, uno de los que estaba grabando esta despedida tan emocionante de María del Carmen Jiménez, todos agradeciéndola con aplausos las 3 décadas de servicio de esta maestra, que dio su primera clase en 1985. A sus 66 años ha tenido que decir adiós a una de las cosas pues que más quiere en el mundo, lo contaba, que son sus alumnos.
Qué bonitas esas escenas, sí, de despedida, que cada vez se hacen más virales, sí, cada vez se graban más vídeos de homenajes a profesores que, después de 30, 40 años de servicio a sus alumnos, pues dicen adiós y se lo premian con aplausos, con abrazos, con... Me encanta. Bueno, y una del espacio que tanto nos gusta, la del descubrimiento de un nuevo cráter en la cara oculta de la Luna, uno nuevo, provocado al parecer por un misterioso cohete extraviado, otro más.
Sí, porque tú lo apuntas, ya en marzo se encontró en una observación a esta parte de nuestro satélite un nuevo cráter desconocido hasta el momento, que no estaba en las anteriores exploraciones. Ya es algo raro, pero claro, nadie se hizo responsable, ninguna organización, ningún país, ninguna empresa, así que la NASA seguía tratando de resolver el misterio, y de repente esta semana ha aparecido otro cráter justo al lado, de 18 metros de diámetro el primero y de 16 este último. Ahora la gran pregunta es si ese cohete extraviado, del que no se sabe nada pero se sospecha que es chino, se partió o no en dos y eso ocasionó esos dos cráteres, Antonio. Lo curioso es que ninguno de estos, de los hasta 47 restos de cohetes que han caído en la Luna en estos últimos años, habían ocasionado estos agujeros gigantes, solo los de las misiones Apolo, que dejaron unos cráteres más irregulares y de mayor tamaño. ¿A qué apuntan a los expertos? Pues a que no parece que estén provocados por choques de cohetes contra la superficie lunar, sino que podría ser otro material, otra roca o no se sabe qué, podría haber caído sobre la superficie lunar. Cuidado,
España que nos sigue reservando todavía muchísimas sorpresas, que nos dan las 7. Iván, gracias.
Hasta ahora, Antonio.
Son las 7.